COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están en este jueves 26 de enero? Bienvenidos a la sintonía de COPE Alicante. Hasta la 1:30 les acompañamos con las historias más cercanas. Bueno, fíjese, hoy tenemos un montón de cosas que contarles. Tenemos que hablar de los datos de paro, tenemos que hablar de ese proyecto de ley en el cual las Cortes han aprobado, bueno, para que, y que va a permitir que el Consejo pueda ocupar esos pisos vacíos destinados al alquiler social. Tenemos que hablar de la Audiencia Nacional que avala el despido colectivo también de Radio Televisión Valenciana y un montón de cosas más. Pero antes, un fuerte abrazo de quien te habla, Denis Rodríguez, en el control técnico Quique Sánchez, y miramos al cielo como siempre a estas horas porque la Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que tendremos hoy intervalos nubosos aumentando a nuboso. No se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas en el interior, pero al final del día con una cota de nieve entre los 1000 y 1200 metros. En cuanto a las temperaturas, hoy Alicante tendrá una máxima de 15 grados y una mínima de 7. Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las calles de la ciudad de Alicante. Nos acercamos hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento. Fermín Espinós, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas tenemos circulación lenta en la intersección de la Gran Vía con la calle Teulada. Recordar que allí tenemos mercadillo, también en la avenida Aguilera, sobre todo en el sentido hacia Plaza La Estrella. Y ya por último en la zona del puerto, en la avenida Conde Vallejano, sentido a Plaza del Mar.
Fermín, un fuerte abrazo. Feliz día.
Igualmente, hasta luego.
Conocemos también la actualidad más cercana y nos centramos en la reunión del tripartito de ayer. Echavarri no solo no acudió ayer a esa reunión del equipo de gobierno, que como saben delegó en su jefe de gabinete, Lalo Díez, sino que hoy tampoco hace declaraciones por tratarse de una reunión privada. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. El alcalde Echavarri guarda silencio sobre esa última reunión polémica para el seguimiento del pacto de gobierno. Por entender, dice que es algo privado. A lo que sí se refiere es a una de las palabras de la dirigente de Podemos, que le ha llamado maltratador para lamentar este tipo de calificaciones. Y más cosas, porque esta mañana también ha tocado visita, esta vez del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a la comandancia de Alicante para agradecer la labor realizada por el cuerpo durante el pasado fin de semana en los temporales. El ministro también se ha apuntado en la agenda la necesidad de una nueva comandancia de la Guardia Civil en Alicante. Y el PP pide al tripartito información sobre días, horas, destino y objeto de los servicios del conductor del coche oficial de comercio que ha sobrepasado en 118 las horas que tiene que realizar al año.
Bueno, pues a las 12:20 actualizamos estas y más noticias. Hasta entonces, Isabel.
Hasta luego.
También conocemos la última hora del deporte, pero antes, déjame que te traiga unos buenos consejos.
La cuesta de enero nunca volverá a ser lo mismo. En Madagascar Mascotas también estamos de rebajas. Ven a descubrir en nuestras tiendas la gran selección de rebajas. Madagascar Mascotas, la macro tienda de mascotas con macro rebajas para ti. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Avenida Denia 197 y Pintor Cabrera 3, Alicante Centro.
Yelarsan, especialistas en muebles de cocina. Yelarsan fabrica, vende e instala su cocina sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle el mejor servicio y, por supuesto, el mejor precio. Visítenos en nuestra fábrica de Muchamiel o en cualquiera de nuestras tiendas. Más información en yelarsan.es. Yelarsan, para que disfrutes de tu cocina.
Para que el recuerdo de tu amor perdure en el tiempo, en Coronati Joyeros hemos preparado para ti una colección de piezas únicas e inolvidables. Y para que tu próxima celebración de San Valentín sea aún más especial, en Coronati Joyeros realizamos un 20% de descuento. Recuerda, Joyería Coronati, la joyería que brilla por dentro y por fuera. Estamos en Avenida Federico Soto 11, Alicante.
Atención, atención. ¿Me has oído bien? Ahora en el nuevo Centro Auditivo Aural te revisamos gratis tu audición y además los mejores audífonos Widex desde 45 euros al mes y con pilas gratis durante 3 años. ¿Lo has oído bien? Acércate al nuevo Centro Auditivo Aural, calle Churruca número 30, tu centro oficial Widex en Alicante.
Bien, ahora que no nos escucha nadie, acércate. Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los Star Days de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 28 de febrero. Infórmate en tu concesionario.
En Alicante, Hijos de Manuel Crespo, Avenida Denia 151.
Venga, 12:54, conocemos la última hora del deporte. Este sábado el Hércules, como saben, se enfrenta al Llagostera y el Mr. Tevenet, bueno, ha tenido rueda de prensa esta mañana, o lo va a tener dentro de muy poquito. Juan Francisco Millán, buenos días.
Lo va a tener, hola, buenos días, Denis. Sí, en nada, en 5 minutos habla el entrenador del Hércules, Luis García Tevenet, rueda de prensa previa al partido de 5, contará ese partido. El tiempo de juego de la cadena COPE es de las 4:30, Llagostera-Hércules. Si el Hércules gana, va a sacar tajada de un enfrentamiento directo que hay una hora después, a las 6, en Barcelona, entre el Barça B y el Alcoyano, entre el primero y el segundo. Recordamos que el Hércules es tercero. Bueno, a ver si puede jugar algunos minutos Javi Flores, que parece que ya entrena con normalidad y esperamos que pueda disfrutar ya de minutos 2 meses y medio después de su lesión. A ver qué dice del mercado de fichajes. Sabes, Denis, que quedan apenas 5 días para que se cierre ese plazo y el Hércules quiere hacer un movimiento, pero antes tiene que salir Bomba y de momento con él las negociaciones andan estancadas. Todo lo contamos a las 3:25 en Deportes COPE.
Sí, además hoy también con espacio de panel, como siempre. 3:25, la cita con el deporte. Juanfran, te escuchamos.
Un abrazo.
Venga, 12:56, hay que agradecer. Hoy no estamos en los estudios centrales, en Rambla 45, y nos hemos venido hasta un sitio donde se va a llenar de enamorados el próximo 14 de febrero. Hoy estamos en el restaurante Mauro Ansensay, en la avenida Historiador Vicente Ramos. Hoy estamos aquí realizando el programa y te hablaremos también de lo que han preparado para esa cita tan especial con Cupido y con el amor. Pero antes, ay amigo, que para disfrutar del amor hay que tener buena salud. Y para eso, tenemos los consejos de Adrián González.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
Llega el momento de charlar unos minutos con nuestro experto Adrián González, que él es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Oye, ¿es normal que por la edad aparezcan arrugas, flacidez, descolgamiento en la piel, arañas vasculares? Hay gente que dice, bueno, es normal, esto es por la edad.
Pues que sepas que estos procesos de envejecimiento ocurren o se fraguan o comienza su simiente a partir de los 30 años aproximadamente. Por eso tenemos que tomar medidas. Y para eso proponemos un producto de última generación, Colacel Antiox. Es un producto de los más completos que hay en el mercado. En una sola dosis te garantiza la absorción de más del 90% del contenido de la dosis de colágeno. Colágeno hidrolizado puro, de mejor y mayor absorción. Pero como mismo un coche no camina si no tiene una batería para arrancarlo, no se arranca la producción de colágeno en nuestro cuerpo si no tenemos los generadores de colágeno. Por eso, con Colacel Antiox, que también contiene estos generadores de colágeno, se notan los efectos mucho antes que con cualquier otro producto de las mismas características. Mientras que con otros productos necesitas 3 meses aproximadamente para notar los efectos, con Colacel Antiox, con solamente un envase, vamos a notar los efectos. ¿Dónde? En esas arrugas superficiales y profundas de la piel, en la flacidez, en el descolgamiento, porque también tonifica los músculos, efectivo también para las articulaciones y las arañas vasculares. Por eso toda esa sintomatología asociada a la pérdida de colágeno, que está estrechamente ligada al envejecimiento, tenemos la solución con Colacel Antiox. Hay que tomar solamente un sobre a media mañana y a media tarde. También contiene reverastrol, las pepitas de la uva y el ácido hialurónico. Por lo tanto, el efecto antioxidante e inhibidores de las colagenasas está asegurado con Colacel Antiox. No tienes que tomar 5 productos, solamente con uno, con Colacel Antiox, está garantizado el efecto antienvejecimiento.
Colacel Antiox, ya sabes que lo puedes encontrar en farmacias, herbolarios, para Farmacia del Corte Inglés y en Mundo Natural en la calle Portugal 38 de Alicante. Si quieres más información o realizar el pedido, tienes el teléfono 965-92-8134 a tu disposición. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, muchas gracias.
Muchas gracias, Denis.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
El próximo día 2 de febrero realizaremos el programa La Mañana de COPE Alicante desde las instalaciones renovadas de Cuatro Casas para celebrar el centenario de la firma. Allí hablaremos de futuro y retos de la abogacía.
Recién capturados, llegan al supermercado del Corte Inglés de Alicante los pescados y mariscos de nuestro mar.
Sabores de aquí, a precios súper frescos.
Pescadilla de la Lonja de Santa Pola a 8,80 euros el kilo.
Date prisa, se acaban rápido.
En el supermercado del Corte Inglés estamos orgullosos de nuestros frescos.
Y de nuestros precios.
Sabores de aquí, en el Corte Inglés.
COPE Alicante.
La 1, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno valora positivamente la bajada del paro que refleja la encuesta de población activa. Los datos de SAEPA confirman que 2016 se ha cerrado con 541.700 desempleados menos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, dice que los datos demuestran que España está creando empleo y lo hace a buen ritmo.
Que señalan el fortalecimiento de la recuperación del empleo en España. Ha sido histórico la mayor bajada del paro de toda la serie histórica. Es un fortalecimiento de la confianza de que España pueda seguir creando oportunidades y a buen ritmo en los próximos años.
La consejera delegada de Bankinter se ha mostrado muy crítica con el regocijo, dice, que está habiendo en las últimas semanas con las sentencias judiciales contra la banca. Joaquín Bizmanos.
María Dolores Dancausa ha calificado de despropósito lo que está sucediendo y cree que se está dando una visión de la banca que no es.
Está queriendo transmitir la idea de que la banca es perversa por naturaleza, algo que, bueno, ya ocurrió en el pasado. Se dieron cuenta que era enormemente peligroso este pensamiento y se corrigió. Pero claro, algunos tics del pasado están otra vez volviendo. ¿Por qué se le tiene tanta manía a la banca, ¿no?
Ha asegurado que no se puede tratar a toda la banca por igual. Ha arremetido contra la proliferación del negocio de algunos despachos de abogados, contra el sistema de reclamaciones, porque animan a personas preparadas a declararse analfabetas. Alerta que está en riesgo la seguridad jurídica. Se pregunta quién va a dar hipotecas si esto sigue así.
Por lo demás, el Partido Socialista de Cataluña no da por cerrado un acuerdo todavía con el PSOE. Los socialistas catalanes piden esperar a la reunión bilateral que van a mantener mañana. Ricardo Rodríguez.
La propuesta de la gestora al PSC pasa porque sus militantes se inscriban en un registro previo para seguir participando en la elección en primarias del secretario general del PSOE. La catalana Teresa Cunillera, a las puertas de Ferraz, se ha negado a adelantar acontecimientos a la espera de la reunión de este viernes entre ambas partes.
Sería muy pretencioso por mi parte hablar de algo que me he enterado por la prensa. Mañana hay que dejar trabajar a esta comisión. Esta comisión está trabajando en un buen ambiente, con mucha cordialidad.
La dirección interina aspira a resolver otros conflictos, como buscar la fórmula para que el PSOE tenga cierta potestad sobre las alianzas del PSC, un asunto espinoso y muy difícil de asumir por Miquel Iceta.
La Guardia Urbana de Barcelona denuncia penalmente a un youtuber por burlarse de un sin techo en sus vídeos, vídeos que siguen más de 1 millón de personas. COPE en Barcelona, Pau Castelló.
En el vídeo colgado en su canal de YouTube se podía ver cómo el joven trataba con desprecio y con un tono humorístico a un sin techo al que le ofreció 20 euros y galletas rellenas de pasta de dientes. La Guardia Urbana ha abierto diligencias penales por un presunto delito por un trato denigrante, despreciando la dignidad y la integridad moral de una persona en riesgo de exclusión, delito que se agrava al difundirlo a terceras personas por internet. Hace pocos días que el youtuber colgó de nuevo otro vídeo en el que pedía disculpas y atribuía los hechos a su inmadurez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola José Luis, ¿qué tal?
Hoy nos vais a presentar a auténticas pioneras, pioneras en la ayuda a las mujeres que sufren explotación sexual.
Desde luego en España lo han sido. Hablamos de las religiosas adoratrices, cuyo carisma tiene dos dimensiones, como su propio nombre indica, la adoración al Santísimo Sacramento, y ligado con ello el trabajo con los marginados, especialmente las mujeres maltratadas que proceden de la prostitución o que salen de la droga. Muchas de estas mujeres llegan engañadas a España con la promesa de una vida mejor y una vez aquí se enfrentan a la obligación de pagar deudas que pueden alcanzar los 50.000 euros. La salida a la que se ven abocadas tantas veces es la prostitución. La experiencia de las adoratrices es que es posible salir de ese infierno, aunque no va a ser fácil. Es un proceso largo que precisa de un acompañamiento continuo para afrontar e integrar todo el daño sufrido. Y ahí se sitúa la misión de las religiosas adoratrices que vamos a contar.
Gracias, Restán. No te veas muy lejos, ¿eh? Que tienes que volver enseguida.
Descuida.
Ahorita será momento para el espejo aquí en el mediodía. Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Bueno, ya tenemos al primer finalista en Australia, o dicho de otra manera, al que se va a enfrentar Nadal, con un poco de suerte.
Bueno, era un duelo entre suizos, Wawrinka y Federer, y ya tenemos el posible rival, como tú dices, de Rafael Nadal en la final de este torneo del Open de Australia. ¿Quién es Ángel García?
Es Roger Federer. Se ha cumplido la primera parte de esa final soñada, y eso que le ha costado, porque ganó los dos primeros sets. Parecía que ya estaba en esa final, pero reaccionó Wawrinka ganando los dos siguientes y en el quinto ha vuelto a dar una marcha más Roger Federer, ha vuelto a mejorar su tenis y ha vuelto a meterse en la final. Ojo, porque en los últimos 6 Grand Slams que ha jugado, mínimo ha llegado a semifinales. Y con este ya llega una nueva final el domingo a las 9:30 y espera, todos deseamos, y él mismo lo ha dicho a pie de pista, a Rafa Nadal, que va a jugar mañana a las 9:30 ante Grigor Dimitrov, ya está la primera parte de esa final soñada.
Un par de noticias más de este torneo. La final de mujeres va a enfrentar a las hermanas Win. La pareja española Carreño García López ha perdido en semifinales contra los hermanos Bryan. Fútbol Copa del Rey, están clasificados para semifinales Alavés, Atlético de Madrid y Celta, que ayer eliminó al Real Madrid. Hoy se resuelve a partir de las 9:15 el Barcelona Real Sociedad. La eliminatoria está 1-0 para el equipo de Luis Enrique.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1:05. Todavía queda mucho mediodía por contar.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Y 5 minutos. Te contamos historias cercanas, las que ocurren cerca de ti a través del 89.6 de la FM para toda la provincia de Alicante. Un fuerte abrazo de quien te habla, Denis Rodríguez. Juntos hasta la 1:30, y donde vamos a tratar temas, entre otros, como sabes, ayer el Pleno de las Cortes Valencianas aprobó un proyecto de ley donde permitiría que el Alconsell que pueda ocupar pisos vacíos, eso sí, siempre y cuando se destinen para el alquiler. Hoy hablaremos de ello, y hablaremos también sobre el tema del despido colectivo de Radio Televisión Valenciana, que como saben, pues lo ha avalado ese despido de la Audiencia Nacional. Fíjate, y para que nos arroje un poco de luz sobre todo ello, tenemos ya por aquí a nuestra experta y abogada, María Almar Rodríguez. Rodríguez.
Hola, muy buenos días, Denis, muy buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo vamos?
Muy bien, y fíjate, la canción dice, yo te invito a un café, y yo creo que estoy en un sitio idóneo, romántico, fantástico.
Sí, sí.
Para poder tomar un
cafecito. Qué bueno.
Qué bonito y qué bien adornado tienen aquí nuestros amigos de Mauro Sensei, el restaurante.
Es que me llevas a buenos sitios, Denis.
¿Has visto?
Esto es nivel, lo demás son tonterías. Así da gusto tener amigos como tú.
Y me ha dicho medio del barrio, dice, oye, que voy a inaugurar carta y la vais a probar.
Ah, qué bien. Bueno, pues nada.
Tío, pues prepárate entonces. Prepárate entonces.
Seguro que la carta estará estupenda, porque si nos la da a probar y sabe que somos de boca exquisita, no. Ay, se la va a jugar.
Señor.
No se la va a jugar.
Oye, María Almar, hay dos temas que sí que nos gustaría que nos arrojes un poco de luz. Uno, el Pleno de las Cortes Valencianas, que aprobó ayer ese proyecto de ley donde permitiría que el Consell, bueno, pues pueda ocupar pisos vacíos que vayan siempre y cuando destinados al alquiler. Bueno, a mí me gustaría que escuchar primero, antes de nada, a la diputada del PP, Elisa Díaz, que dice que esta ley no irá a parar a ningún lado y dice que solo sirve para justificarse ante los suyos.
Competencias, la comunidad autónoma no tiene ninguna, de hecho la propia consellera lo afirma y dice que es el gobierno de España el que tiene que actuar en esta materia. Sin embargo, aprueban una ley, pero la aprueban cara a la sociedad, ¿no? Y de hecho utilizan el tema de los bancos, de que van a expropiar a los bancos, porque es lo que, digamos, que tiene buena apariencia ante todos sus afines. Y lo hacen más que nada por esto, simplemente para cubrir expediente, a sabiendas de que esta ley no va a ningún lado. Van a ampliar el parque público de viviendas, dice la ley. ¿Con qué? Si no presupuestan nada. El anuncio es, vamos a expropiar a los bancos. No, a los bancos y a los particulares, eso es lo que quieren, eso es lo que dicen que van a hacer, y una mentira para cubrir expediente ante los suyos.
Una ley que, bueno, me han calificado de legislación Frankenstein. Ahora llega la duda, María Almar, que es,
dime,
¿hasta qué punto el Consell tiene autoridad para poder gestionar unas viviendas que pertenecen, que son privadas, que pertenecen en este caso a un banco o a lo mejor a una persona o empresa? Que a lo mejor sí, bueno, puede tener 10 viviendas. Imaginemos que ahorra mucho dinero y que ha comprado las 10 viviendas. ¿Hasta qué punto puede vulnerar ese derecho?
Hombre, sabemos que las Cortes Valencianas tienen potestad legislativa para legislar con la mejor de las voluntades, la mejor voluntad, intención y una finalidad social, intentar tener las mejores leyes en la comunidad valenciana. Pero todo eso tiene que estar siempre amparado con los derechos constitucionales. Y eso es lo que hay que ver. en este caso hay que llevar cuidado que la ley que las Cortes aprueben están cumpliendo cada uno de los artículos de nuestra Carta Magna, de la Constitución, porque si no puede ser recurrible, y bueno, ya ha pasado en alguna ocasión, y no hace mucho tiempo, que nos están tumbando leyes aprobadas en las Cortes Valencianas por extralimitarse o bien de competencias.
Porque las competencias igual son a nivel nacional.
Claro, pero si es que aquí básicamente se trata de que están amparando el derecho, aquí hablamos de dos derechos, el derecho de la propiedad y el derecho a tener una vivienda. Además,
la vivienda digna que lo marca en la Constitución.
Claro, claro, pero son dos derechos reconocidos constitucionalmente. Entonces, no podemos utilizar el derecho de la propiedad que tenemos cada uno de nosotros, y es individual. Nadie puede disponer por mí de ese derecho de la propiedad. Por lo tanto, está bien la función social, pero yo creo que el medio que han utilizado está incumpliendo la Constitución, la está vulnerando, porque ¿qué criterios son esos para quien tenga más de 10 viviendas? ¿No? Quien tenga más de 10 viviendas, entonces se verá obligado a dar en arrendamiento, en vivienda social, tendrá la obligación. ¿Cómo a mí, como propietario de viviendas, me pueden obligar a eso por ley? Entonces, si bien la finalidad que se persigue es buena, que es facilitar a todas las personas que puedan tener
un acceso a la vivienda,
claro, una casa digna y en condiciones, sí es cierto que no se puede vulnerar el otro derecho, no se pueden pisotear un derecho para conseguir otro. Entonces, creo que el medio que han utilizado no es el correcto. Quizás mediante fomentar otro tipo de medidas para facilitar unos alquileres sociales, por ahí sí que hubiera podido ir, pero no por vulnerar los derechos constitucionales. Para mí tiene poco recorrido, porque en el momento que la quieran recurrir ante el Tribunal Constitucional, posiblemente nos podamos ver envueltos en alguna cuestión, y al final se para la ley y no ha servido para nada.
Eso te iba a decir, si va a tener mucho recorrido o va a ocurrir, pues bueno, como con decisiones que ha tomado también en el Ayuntamiento de Alicante, que al final, bueno, pues vulnera un poco la legalidad, ¿no? No se toman decisiones dentro de la legalidad y al final un juez le ha dicho, oye, sí, que tienen ustedes que parar, caso, por ejemplo, de la ley de memoria histórica.
La ley de memoria histórica.
El tema de los horarios comerciales.
Sí. Aquí digo a veces que falta un poco de imaginación. Es decir, nos vamos siempre a fórmulas que ya están vistas y creadas. Vamos a pensar un poco más y vamos a ser más innovadores en cómo fomentar el uso de el facilitar a las personas esas viviendas. Uh-huh. Y aquellos propietarios que efectivamente las tengan cerradas y tengan mucho número de viviendas, darles de alguna manera los medios para decir, oiga, ustedes si nos faciliten estas viviendas como función social, se establece estos planes, un programa y unas medidas, pero no como obligación o imposición. Esa es la diferencia, que es lo que se busca con esta ley. Uh-huh. Entonces, tenemos que buscar que la finalidad es buena, pero quizás el camino para alcanzarlo no es la correcta.
Fíjate, escuchábamos las declaraciones de Elisa Díaz, que es diputada, y decía, bueno, esto parece más una propuesta donde se intentan justificar ante los suyos, porque dentro del programa electoral,
sí,
que se está, bueno, que se habían marcado también desde el equipo de gobierno del Consejo, era, bueno, esas ayudas y políticas sociales, ¿no?, que hasta el día de hoy no habían llevado a cabo y que, bueno, parece que se han sacado esto de la chistera y que, como bien dices, bueno, vale, lo anunciamos, pero es que no va a tener recorrido.
Es que no sirve para nada si estamos vulnerando otros
derechos.
Otros derechos. Tienes que promocionar el alquiler social, busca a esos propietarios que tengan muchas viviendas, facilitarles la forma de ese alquiler social, seamos ingeniosos y facilitemos otros caminos, pero no obliguemos con imposiciones. Parece que eso es una ley más de cara a los electores, a decir, sí que estamos haciendo cosas, pero mira, como ha fallado por los demás, porque nos ponen las pegas los demás, como la ley de memoria histórica, y ya estaría hecho, pero si no fuera porque han recurrido. A veces cuando se presenta un recurso es porque algo se ha hecho mal o no se ha terminado de hacer como se debiera. Y
si se hubieran sentado, hubieran hablado, hubieran negociado, pues a lo mejor nos hubiéramos ahorrado ahora que un juez te haya tirado para atrás esa propuesta o esa ley que tú has llevado adelante?
Claro, es que decimos, estamos judicializando los asuntos. Quizás los judicializamos porque no nos planteamos todas y cada una de las cuestiones. Y cuando vemos que es posible que haya un vicio o una nulidad, pues vamos otra vez a replantear la situación y a ver cómo podemos quitarnos este escollo. Porque lo de la memoria histórica, bueno, hubiera estado, ya lo comentamos, que podía haber sido un poquito más de, que no estábamos hablando de tantas calles ni nada más, incluso algún informe jurídico del ayuntamiento que hubiera sido vinculante para todas las partes y hubiera sido también de un respeto. Pues aquí estamos hablando también en el caso de la vivienda de aportar ideas innovadoras, pero no pisando los derechos de la propiedad privada sobre el derecho a la vivienda que toda persona tiene.
Fíjate, en las redes sociales preguntábamos a los oyentes qué les parecía esta medida que quieren poner en marcha. Mariluz Llorens dice, me parece que va a costar mucho. Dice, el Tribunal Supremo lo tirará para atrás. Pero lo que no entiendo es la negativa del Partido Popular. Siempre ayudando. Nos ha puesto ahí cara de enfadada. Alejandro Massanet dice, perfecta. Y si no hubiera especulación con las viviendas de la banca vacías procedentes de embargos, mejor todavía. Y Alejandro Latorre dice, pues me parece un robo. Entre otros mensajes que nos dejan.
Si es que lo que hay que hacer es gestionar bien, el ver cuál, primero, saber el número de viviendas que están cerradas y sin uso. Y luego, en todo caso, si el problema está con las viviendas que durante todos estos años de crisis se ha ido adjudicando los bancos, sentarnos con ellos y ver cómo las podemos sacar a la calle, cómo podemos facilitar el acceso a los ciudadanos y cómo hacer un plan y un programa para que esa función social se desarrolle, pero sin imposiciones, sino llegando a consensos. Pero primero hay que verlo todo eso. Claro, lo que pasa es que parece que hablar con los bancos, ¿no? Dices, jo, nos van a echar, como quieren hacer negocio, nos van a echar todo para atrás. Pudiera ser que eso es lo que dice, pues vamos con la ley que algo nos llevará. Pero bueno, puede acabar a veces en que la ley no siempre está en sacar las leyes. No todas son buenas. Y de hecho muchas se sacan y la función es nula, ¿no? El recorrido es nulo.
Pues veremos, porque hay también otro palo, al Consell en este caso. Ya sabes que uno de sus fines también es reabrir de nuevo la Radio Televisión Valenciana. Y ahora la Audiencia Nacional avala el despido colectivo de Radio Televisión Valenciana y ha descartado la inconstitucionalidad de la Ley 4/2013 de la Comunidad Valenciana, que ya suprimió este servicio público de televisión y radio. Yo creo que esto no se lo esperaban ni ellos, ¿no?
No. La verdad es que habrá sido un varapalo bastante, bastante grande. Sí que es cierto que es un colectivo de profesionales que han estado durante años esperando esta resolución y de la cual tenían esperanzas de que fuera mejor. Pero bueno, la verdad es que la sentencia lo que avala, bueno, se meten muchas cuestiones de fondo, cuestiones procesales que no comentamos porque son muy técnicas, pero básicamente habla de que ha existido una legitimación en cuanto a la extinción de la empresa de Radio Televisión Española, Valenciana, perdón. Y esa extinción de la televisión valenciana ha sido esa personalidad jurídica se ha extinguido conforme a ley, el objeto social de esa televisión se extinguió, la situación económica que lo llevó también está avalada y por lo tanto, una vez extinguido el objeto, pues el sistema de extinción progresiva de los trabajadores fue conforme a derecho. Entonces, básicamente lo que dice es eso, se extinguió la televisión valenciana, su personalidad jurídica dejó de existir, había unas razones económicas y se hizo un proceso con los trabajadores que fue acorde. Y entonces entienden que si no hay un ente donde que es el empleador y que se resolvió legalmente, la extinción también se produjo conforme a derecho. Y entra en muchos debates, mucho fondo.
Sí, además, Juan, la sentencia que lleva 90 folios.
Sí, es muy larga.
Ha sido ponente presidente de la sala Ricardo Bodas y la audiencia argumenta que la ley que suprimió Radio Televisión Valenciana fue la única salida, dice, fue la única salida a un proyecto agotado en un grupo que atravesaba una gravísima situación económica y dice casi calamitosa y una plantilla sobredimensionada.
Sí. Y entonces ante esta situación se hizo el despido, el ERE correspondiente, y entonces entienden que la Radio Televisión Española dejó de tener su función social en cuanto que el objeto ya no lo podía perseguir, que era como televisión pues tenía una serie de cargas, una serie de, bueno, que le hacía inviable seguir como empresa, dejó de existir. Entonces había todas las relaciones laborales que tenían también se extinguen. Al desaparecer el empleado también se extingue. Entonces sí que entienden que una cosa ha llevado a la otra, pero y que se ha producido legalmente. O sea, no ha habido ninguna, que no se ha vulnerado los derechos de los trabajadores. La verdad es que volvemos otra vez al tema de la judicialización de los asuntos políticos.
Sí.
Nos podemos concluir, ¿verdad?, que acabamos en los juzgados y nos tendríamos que recapacitar si a veces llegamos a leyes por imposición y luego son los tribunales quienes nos tienen que dar un toque de atención a todos, porque lo único que en este caso ha perjudicado mucho a los trabajadores.
Son mucho los trabajadores.
Claro,
¿eh?
Les ha dado este recurso, el tener un poco de esperanza en que pudiera ser una situación reconocida para ellos, y se tienen que sentir bastante, bastante mal, ¿no? Es difícil cuando una sentencia no ves que han amparado tus derechos y sin embargo hay una justificación legal. Uh-huh. Es complicado a veces, ¿eh?, el decir, mira, pero es que legalmente te han despedido correctamente.
Todavía tendrás todo largo recorrido, ¿no? Es decir, la bola todavía, esto tiene pinta de que se va a hacer cada vez más grande, y yo no sé si las expectativas que tiene el Consell de reabrir otra vez Radio Televisión Valenciana, pues se va a encontrar otra piedra más por el camino.
Yo es que lo de la Radio Televisión Valenciana no lo termino de entender, la reapertura. Yo creo que las televisiones son muy importantes, las locales, las de las comunidades autónomas, son muy importantes porque son raíces también de nuestras tierras y son más cercanas a nosotros. Pero realmente, mira, estamos hablando de la vivienda social y del dinero que nos hace falta para que cada persona pueda disponer de una vivienda digna y de un trabajo, y hasta qué punto tenemos que priorizar unas cuestiones sobre otras. Es decir, yo lo veo muy bien, pero ¿hay dinero para todo eso? Esa es la cuestión. A mí, cuando todas estas personas que tengan esa vivienda y ese trabajo puedan encender la televisión en su casa, puedan encender la televisión, entonces diré, muy bien, ya quiero esa televisión valenciana.
Si no hay dinero para las políticas sociales, que era lo que abanderaban.
Claro.
Y están intentando reabrir la televisión valenciana.
Claro.
Claro, que hay algo que no concuerda.
Claro, claro. Entonces, yo quiero que sí que haya una televisión valenciana, pero que la vean esas personas a las cuales se les dio mucha confianza a estos políticos para que hicieran esa política social, pues nada, que puedan encender desde sus casas y sin problema de desahucios ni nada de nada, y puedan encender la televisión y ver la televisión valenciana. Ojalá, estamos hablando casi de cuestiones idílicas, pero que sí que nos planteemos que a veces se judicializan los asuntos políticos porque las decisiones están tomadas mal desde raíz, ¿eh?
Madre mía, María del Mar, me parece que este año vamos a echar la cama en los juzgados, viendo cómo viene el tema, ¿eh? Así
no,
que...
Tenemos que volver a recapitular un poquito, de verdad, ¿eh?
Madre mía.
Este tema es así.
Bueno, todos los jueves, cada 15 días, hablamos con nuestra experta, María del Mar Rodríguez. Quédate, María del Mar, porque vamos a descubrir una carta, la nueva carta de Mauro Sensai. Descubriremos también qué han preparado para una fecha tan especial. ¿Vas a hacer algo el día de los enamorados?
Ya lo tenemos.
Está ahí
cerca.
A la vuelta de la esquina, sí. Aparte, he visto a Cupido haciendo una reserva aquí, o sea que luego hablamos de todo ello. Antes nos vamos al hospital. ¿Qué digo, al hospital? Al gran hospital Vitas, porque tienen buenos consejos de salud.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Llega el momento de cuidarse en la mañana. Hoy en nuestro espacio Cuidamos tu Salud de los Hospitales Vitas. Hoy contamos con Juan Pablo Cito Carro. Él es psicólogo y responsable clínico de Centro 1. Es la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Muchas gracias por participar en nuestro programa, Juan Pablo. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Bueno, ¿cómo define el trabajo que desempeñan en Centro 1? Explíquenos en qué consiste la metodología multidisciplinar.
Realizamos un abordaje multidisciplinar coordinado entre médico, psicólogo y nutricionista, que apuntan a resguardar la salud, se busca la armonía mental y se cuida la alimentación, pilares fundamentales para curar estas enfermedades. Una vez establecidos dichos objetivos, realizamos un trabajo de análisis particularizado de cada caso como único y irrepetible para encontrar la causa primera que ha llevado al paciente a su estado actual.
En su web explican que sus tratamientos buscan la solución desde el origen del problema. Algo como arrancar el problema desde la raíz, ¿no?
Bueno, efectivamente buscamos el origen de la enfermedad, las coordenadas vitales de la persona en el momento del desencadenamiento, pero de ningún modo buscamos arrancar el síntoma de una manera violenta, por así decirlo. Con esto me refiero a obligar mediante castigos a comer a alguien con anorexia, por dar un ejemplo, sino que lo que hacemos es trabajar junto al paciente y su familia con el objetivo de que quien padece el síntoma alimentario decida soltarlo, a partir de comprender lo que se esconde detrás del miedo a engordar.
En este tipo de trastornos, quizás lo más difícil es dar el primer paso, reconocer, ¿no?, que existe un problema y tratar de encontrarle solución.
Así es, dar el primer paso no es algo sencillo y en muchos casos pasan meses e incluso años antes de pedir ayuda profesional. Cuando se encuentra ese problema o esa raíz, el paciente ha encontrado el camino hacia la solución de su problema.
Bueno, fíjense, son la única unidad especializada en ese tipo de trastornos que, además, está integrada en un hospital, ¿no? ¿Qué ventaja supone esta vinculación?
Somos la única unidad hospitalaria especializada que entiende el funcionamiento del síntoma alimentario y que realiza un abordaje de cada caso desde una perspectiva teórico-clínica diferente a las demás. Sería extenso explicar las particularidades, pero podríamos resumir que aquí tratamos a la persona y no solo a la enfermedad.
Bueno, pues hoy nos cuidamos con el doctor Juan Pablo Cito Carro, el psicólogo y responsable clínico de Centro 1, la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Doctor, gracias por su valiosa aportación y gracias por cuidarnos.
A vosotros, hasta luego.
Ante problemas de bulimia, anorexia u obesidad, no estás sola. En Centro 1, unidad de Hospital Vitas Perpetuo Internacional, tratamos personas, no solo enfermedades. Médicos, psicólogos y nutricionistas te van a ayudar. Llama al 965-049-795. Primera cita gratuita. Vitas, cuidamos tu salud.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Una 26 minutos. Oye, es un placer, ¿eh? Cambiar los estudios centrales de Rambla 45 por venirse aquí a las instalaciones del restaurante Maura Sensai, que como saben está en la Avenida Historiador Vicente Ramos, en el Centro Comercial Torregol. Y oye, siempre es un placer poder encontrarse con buenos amigos que te reciben con los brazos abiertos, que te ponen las cosas fáciles, a todo el equipo de Mauro y a su gerente, que es Emilio del Barrio. Escuchen ustedes, porque este hombre tiene una voz radiofónica. Emilio, buenos días.
Buenos días. Dicho así.
No, es verdad, es verdad. ¿Nunca te llamó la atención la comunicación en la radio, no?
A mí siempre me ha llamado la atención mucho. Lo que pasa es que debe ser que no valgo para esto, valgo para otra cosa.
Oye, que gracias por abrirnos las puertas de Maura Sensai. Siempre es un placer. Y venimos porque hay novedades. Uno que es, han cogido la carta y han dicho, vamos a hacer una carta nueva, vamos a sorprender a los clientes. Y encima, fíjese, en una fecha muy cercana también al Día de San Valentín, al Día de los Enamorados, ¿no?
Sí. Sí, bueno, vamos por empezar por la pregunta que me hace de la nueva carta. Pues el equipo de nuestro equipo de cocina y desde hace tiempo ya lleva con ideas nuevas, conceptos nuevos, cosas que siempre tenemos que aportar algo nuevo, ¿no? A lo que es hay muchos restaurantes, ¿no? Entonces tenemos que diferenciarnos por algo y hacer nuestro estilo de cocina. Entonces hemos introducido, nos hemos fijado mucho en lo que se llama para la cultura healthy, ¿no? Hemos
hecho saludable, algo así.
Saludable, claro. Ajá. Para que todo el mundo pueda venir y, bueno, pues, tanto sean veganos o no sean veganos, se estén cuidando o tal. Pues hemos hecho una hoja entera de la carta, por ejemplo, para este tipo de personas. Hemos cogido el concepto Nikkei, le hemos añadido la palabra Medi delante, hemos hecho un Medi Nikkei, que es un concepto de cocina japonesa con toque peruano, pero con aliños mediterráneos. Hemos introducido cosas tan sencillas como es una lechuga viva, para hacer una ensalada viva, para que cada uno se pueda hacer su propia ensalada.
¿Cómo es esto de lechuga viva? ¿La cogen de huerto directamente y la plasman por encima de la mesa?
Claro, y viene aquí en una maceta y nosotros de la maceta la lavamos, la ponemos en una mesa, tú te la cortas con unas tijeritas y te la aliñas con queso de cabra, con frutos, con como mejor quieras en la mesa, ¿no? Otra manera distinta de hacerte una ensalada a tu gusto poniéndote los ingredientes.
Ajá. Oye, una nueva carta, que para aquellos que todavía no tengan plan para el Día de los Enamorados, este es un lugar donde, bueno, pues o bien en la fecha o bien en fines de semana muy cercanos al 14 de febrero, esta es una cita ineludible, ¿no? ¿Habéis preparado ya algo especial para el 14 de febrero?
Sí, como bien dice la fecha de los enamorados, nuestro jefe de cocina y su equipo, José Palleres, ha preparado con mucho cariño un menú para los enamorados. Yo creo que Mauro es un entorno idílico para enamorados, es un sitio muy bonito, muy, muy acogedor, ¿no? Uh-huh. Y hemos preparado un menú muy, muy, con mucho cariño, lo tenemos preparado, sí.
¿Se puede consultar a través de la página web maurosensei.com? ¿Nos puedes adelantar ahí algo en estos 30 segundos que tenemos?
Pues mira, lo vamos a publicar ahora mismo porque queríamos dar la primicia de COPE en Facebook, para empezar, y luego lo pueden consultar a través de todos los medios. Vamos a dar la primicia aquí.
Mediodía,
muy bien. ¿Queréis que os cuente un poquito el menú?
En 30 segundos, ¿qué es lo que nos queda antes de llegar a 1:30?
Ahora tener un pica-pica para mientras esperan, para que los... Ese momento tierno, ¿no? Para mientras te sirven. Luego vamos a hacer una ensaladita con queso de cabra muy rica. Un foie en texturas. El foie siempre es algo... Son cosas para compartir. Estamos hablando de enamorados, para compartir cositas. Luego un tartar de atún rojo de Valfegó, calidad de atún excelente. Y luego terminamos para elegir con una merluza de pincho o con un solomillo. Uh-huh. Eso ya individual. Y luego pues hemos preparado un postre que es, como no puede ser de otra manera, un corazón de chocolate y naranja que...
Para compartir, lógicamente. Oye, Mauro, sensei.com, ahí tienes la página web. Compartiremos también ese fantástico menú en nuestro Facebook de Copa Alicante. Emilio, gracias por estar hoy con nosotros y por abrirnos las puertas.
Gracias a vosotros por estar.
Seguiremos descubriendo vuestra cocina, ¿eh?
Muchas gracias.
Nos marchamos, 1:30. Se quedan ahora en buena sintonía en la cadena COPE. Mañana regresamos. Feliz día. Adiós.